Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Buenas tardes a los que escuchan la tarde de COPE. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para acompañarnos. Comienza la semana ya sin estado de alarma. Comienza con calor. Comienza la semana en toda España. Y en Navaluenga, que es un pueblo de la provincia de Ávila, a solo hora y media de Madrid, el comienzo está siendo diferente. Navaluenga tiene un puente románico y unos pocos bares. Navaluenga tiene menos de 2.000 habitantes. Ya se sabe, en la meseta es difícil salir adelante y muchos se fueron a trabajar a la capital. Y por eso, ayer y hoy se vive en Navaluenga el día más sonado, los días más sonados en muchos años, después de meses. Después de 3 meses, los que estaban separados se han reencontrado. El día en Navaluenga, el de ayer y el de hoy, es el día de los reencuentros, de las conversaciones largas, de mirarse y remirarse, porque la carne mortal no es lo mismo que hablarse por Zoom, por la pantalla. Hartos de pantalla, se han reencontrado los que querían tocarse, palparse.
Con mirarlos y saber que están aquí, mis sobrinos, ha sido mucha emoción.
Ellos han estado 4 meses allí, nada más que por videollamada.
Eso es lo que está pasando en Navaluenga en este momento. Esther no es de Navaluenga, pero tiene también un viaje. Se fue a su pueblo ayer porque quería que sus padres vieran cómo le ha crecido la tripa. Hace 3 meses Esther no estaba embarazada y ahora hay uno más en la familia. Sara ha viajado a Soria y por el camino, mientras conducía, le caían lágrimas como puños. Ha habido también abrazos en Barajas, un aeropuerto que sigue pareciendo el escenario de una distopía y que es motivo de enfrentamiento entre el gobierno central y el gobierno autonómico por si hay controles convenientes o no. En la frontera de Irún ha vuelto a verse la cola de franceses que llegan para comprar tabaco. El fantasma de una Europa con sus fronteras cerradas, sueño de nacionalistas y soberanistas, pesadilla de los que ya tenemos cierta edad, ese fantasma se ha marchado, aún tenemos que esperar la reapertura de la frontera con Portugal, a ver qué pasa con los rebrotes en la comarca de las comarcas de Huesca y en Cartagena y Murcia. Ayer y hoy, en cualquier caso, somos la España de los reencuentros y de las largas sobremesas. Separados nos hemos dado cuenta de cuánta necesidad, de cuánto nos hacía falta el otro, sea el padre, la madre, el hermano o el cuñado. Y en las largas sobremesas de ayer, de hoy, por un día, las conversaciones han sido diferentes, porque aunque estaba el móvil había mucho que contarse y había mucho que mirarse y remirarse. No se podía nada dar por descontado, no se podía dar nada por descontado. Y en esas conversaciones de los reencuentros, pues hemos escuchado más y preguntado más. En el Congreso, en las últimas semanas, en la famosa Comisión para la Reconstrucción, curiosamente les ha pasado algo parecido. Además de abroncarse de vez en cuando, también han escuchado, y mira por dónde, los que tienen que hablar han salido fuera de los canales transitados y de las descalificaciones, y hay propuestas como mejorar la gestión sanitaria con menos burocracia, subir la inversión del 6 al 7%, mejorar la gestión sanitaria con menos burocracia, fortalecer las enseñanzas básicas de los médicos, y así una larga lista de soluciones, de propuestas. Es lo que tiene reencontrarse, escucharse, remirarse, que nos hace falta a todos mucho. A los políticos también. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Pues sí, España ha entrado en una nueva realidad. Pero fíjate, como has apuntado, 3 comarcas de Huesca han tenido que retroceder a la fase 2. Se han producido varios brotes en las localidades de Binéfar, Zaidín, Fraga y Monzón. En media hora vamos a estar allí para ver qué está pasando y cómo lo están viviendo los vecinos. Y también el turismo va volviendo poco a poco a nuestro país. Los controles en los aeropuertos se han intensificado, pero ¿cómo trabajan los sanitarios en las terminales, cómo lo han hecho durante la pandemia y cómo lo están haciendo desde ayer? A partir de las 4 te lo contamos también aquí en la tarde. Y esta nueva realidad ha llegado casi a la vez que el verano, así que en el programa lo vamos a celebrar contigo, ¿cómo? Comiéndonos por fin un helado. Rosa, se lo vamos a preguntar a los oyentes, ¿cuál es su helado favorito? El que se han comido a lo mejor ya ayer.
Sí, o si los hacen en casa, que nos digan cómo, Mayra. Mira, María está a dieta, pero ahora mismo dice mataba por un helado de turrón de Verdú.
Pues mi helado preferido es el helado de turrón de Verdú, en Gijón, en la calle Moros. No sabéis cómo está, es de turrón y tiene trozos de turrón de Gijona, porque el helado está bueno, pero ¿y el barquillo? ¡Oh, buenísimo! Un beso.
Tiempo de calor, tiempo de helados, de eso queremos hablar contigo esta tarde. Notas de voz a nuestro WhatsApp 607-150-602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. El Real Madrid, líder, con jugadas polémicas en el Real Sociedad 1-Real Madrid 2, que ahora vamos a escuchar. A falta de 8 jornadas para que termine la Liga, sí está el campeonato. El Real Madrid y el Barça tienen 65 puntos. En Champions, el Atlético y el Sevilla con 52. Viene detrás el Getafe con 48. La Real y el Villarreal con 47. Y en descenso, Mallorca 26. Leganés 24. Español 24. Están fuera el Eibar con 29. El Celta con 30. Estos son los goles que ponen al Real Madrid líder.
Ramos amaga, chuta Ramos, gol, 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 ¡gol! ¡Camero! ¡Marcó el Madrid, marcó el Camero! ¡Qué calidad tiene el final! ¡Benzema!
Igual mano, ¿eh?
Y gol, marca Messi en el
final. Luis Munilla, relato de lo ocurrido en San Sebastián.
Con James y sin Modric se presentó Zidane en Anoeta y le salió bien, sobre todo porque Vinicius fue el que se gustó. Fue el brasileño el mejor de una primera parte igualada en la que el Madrid poco a poco fue comiendo terreno a la Real. El 0-1 llegó justo tras el descanso, con un penalti de Llorente a Vinicius, discutido por la Real, que transformó Sergio Ramos. Polémica de nuevo en el 67. Gol anulado a Januzaj, VAR mediante, por fuera de juego posicional de Merino. Y acto seguido, el 0-2 de Benzema, controlando el balón con el hombro. Lo intentó la Real, que recortó distancias en el 82, con gol de Mikel Merino, pero hasta ahí. Los locales se alejan de la Champions, y el Real Madrid es el nuevo líder de la Liga, y depende de sí mismo para ser campeón.
Así cuenta Manolo Lama las tres jugadas para la polémica.
Vini se la lleva trompicón, es que recorta de Vini, mira, por hablar, lo que ha fallado.
Uy,
penalti.
No puede ser.
Ha pitado penalti. Sí.
Claro, claro.
Perfecto. Ha pitado penalti, por mano, ¿por qué?
No, porque han tocado abajo.
Dice que va Januzaj, le va a pegar Januzaj, chuta Januzaj, gol. ¿Ves? Y gol, gol,
mira,
gol, gol,
que...
fuera de juego. Ah, bueno, fuera de juego. Bueno, llama a Piqué, Paquito. Llama a Piqué, Paquito.
Es que están fuera de juego el jugador y se ha quitado. Están fuera de juego
gol.
Perfectamente.
Los jugadores le protestan, mano. Ahora tendrá que verla. El colegiado le pide mano de Karim Benzema. Benzema dice que no.
Y esta es la opinión de Courtois sobre el gol anulado a Januzaj.
Porque al final Januzaj, cuando chutó, estaba, había tres personas en mi línea. Había Merino, luego otro de la Real, creo, y luego otro nuestra que estaba tapando el tiro y yo no veía nada. Y al final él dice, bueno, puede ser que estaba a 4 o 5 metros, pero si no ves la pelota no te va a dar tiempo de reaccionar y es posición de fuera de juego. Puede ser justo, ¿no? Pero impide verlo. Y lo que él dice, que no sabe si el otro lado se hubiera anulado, pues obviamente, porque es fuera de juego y por eso está el VAR. Así que yo creo que las decisiones hoy son claras.
Vamos a tres puntos con reacciones al arbitraje de Estrada y a lo que se está comentando. Empezamos en San Sebastián. Mauri Diáquez, ¿cómo responde la Real al arbitraje de ayer?
Pues hay mucho cabreo. La Real entiende que todas las decisiones dudosas fueron juzgadas a favor del Madrid. Pero la principal queja blanquiazul viene dada por ese gol anulado a Januzaj, que suponía el empate en ese momento de agobio blanquiazul. La versión realista es que Merino no interfiere en la visión de Courtois en el lejano disparo de su compatriota. Así hablaron Porto y Merino al final.
El equipo, la verdad, que se va bastante cabreado. Esas decisiones, incluso dentro del campo, no hemos llegado a entenderlas. Como el gol en fuera de juego, hemos tenido que preguntar porque no sabíamos realmente qué jugador podía ser el que estaba en fuera de juego.
Yo creo que estoy lejos suyo, ¿no? Igual 5 metros de distancia entre él y yo. Tiene tiempo de sobra para ver el balón, es mi opinión. Y bueno, la cosa es que no he dudado ni un segundo en levantar el banderín. No sé si en el otro área habría dudado lo mismo, pero bueno, ha sido el caso. Ha levantado y al final, pues bueno, nos ha perjudicado, por así decirlo.
Y donde también están enfadados es en el vestuario del Barcelona, Elena Condis.
Están indignadísimos con la actuación arbitral en Anoeta. De puertas hacia adentro hablan de escándalo y de vergüenza. Repasadas las acciones polémicas, se quejan de que está mal anulado el gol de Yanusay, que a Casemiro le perdonan la roja. Entienden que se puede pitar el penalti a Vinicius y que el gol a Benzema de Benzema es discutible. Hoy públicamente Setién, que siempre ha sido partidario del VAR, ha puesto en duda su correcta utilización. Dice que la diferencia de criterio está generando confusión y, sin quejarse explícitamente, ha dejado claro que su postura es la misma que Piqué.
Nosotros hay cosas que no podemos controlar. Sobre el partido de ayer, todo el mundo ha visto cómo ha sido y cada uno sacará las conclusiones y las valoraciará las valoraciones que crea oportunas. Y yo a Piqué, no ahora, sino siempre, me ha parecido una persona muy inteligente. Y con respecto al tema del VAR, es entendible que pensemos que por qué unas acciones se revisan, el propio árbitro las revisa y otras no, ¿no? Uno puede pensar que no se está utilizando bien.
Y en el Real Madrid, Melchor Ruiz, ¿cómo responden a las críticas que llegan a sus arbitrajes?
Bueno, en el club no tienen nada que decir, están al margen de polémicas, respetan, eso sí, todas las opiniones, igual que hacen los jugadores y el cuerpo técnico, están centrados en lo estrictamente deportivo, en trabajar y en preparar cada encuentro como si de una final se tratase, y no se van a desviar de esa línea por mucha polémica que quieran introducir. Eso sí, ayer Zidane dejaba claro que no le gusta que solo se hable.
Lo que me molesta es que al final se habla solo de una cosa, de los árbitros. Pero bueno, la polémica, lo que están diciendo, no lo vamos a controlar. Lo que yo puedo decir es que es siempre lo mismo. Nosotros ganamos en el campo y hoy lo hemos hecho. Yo creo que es una victoria merecida y ya está.
Fuera de la polémica, un par de preguntas sobre cómo están los equipos. Por ejemplo, en el Real Madrid, ¿cómo terminó Sergio Ramos el encuentro? Miguel Ángel Díaz.
Todo ha quedado en un susto. El capitán tuvo que ser sustituido durante la segunda mitad tras un choque de rodillas con Isaac. Ramos anduvo renqueante por el césped varios minutos con gesto de dolor y tuvo que ser sustituido por Militao. El impacto le afectó solo al nervio y hoy ni siquiera ha necesitado de pruebas radiológicas. En principio va a estar a disposición de Zidane para el partido ante el Mallorca. Por otra parte, Hazard sigue sin pisar el césped. Recordemos que ayer ni siquiera calentó, tenía algo cargadas las piernas después de los dos primeros partidos y Zidane le dio descanso. Casemiro, suspendido, no podrá jugar contra el Mallorca.
El Barcelona juega mañana ya una nueva jornada de Liga. Va a recibir al Athletic de Bilbao. Manuel Oliveros, ¿con qué noticias en la convocatoria de Quique Setién?
En relación a Sevilla, vuelve Samuel Umtiti y siguen de baja Sergi Roberto y Frenkie de Jong. Y además cambian algunos jugadores del filial. Ha convocado a 24 futbolistas y entre lateral derecho Morer, el central Cuenca y son baja Chumi y Saverio.
En los otros dos partidos del día de ayer, en el domingo, Valencia 2, Osasuna 0, con este golazo de Guedes.
¡Qué jugador de Guedes! ¡Qué golazo! ¡Maradona! ¡Qué jugador! Se ha ido de cuatro futbolistas, a trompicones y tropezado los tres primeros, sentando al último dentro del área.
A pesar de la victoria, Rafa Villarejo, se siguen quejando del VAR y los arbitrajes.
Sí, fue un triunfo muy necesitado para un Valencia irregular que ayer ofreció en la primera parte su mejor versión desde el regreso, con un Guedes enchufadísimo y un Rodrigo en plan estilete. Victoria que le permite seguir soñando con los objetivos, pero con poco margen de error. Rodrigo fue otra vez protagonista en el primer gol que anuló el VAR, lo has dicho, de nuevo polémica. El delantero internacional reclama respeto para el Valencia.
Volvemos a caer en el tema del VAR, la verdad que somos los tontos, ¿no? Parece que somos los tontos de la Liga. Creo que el Valencia merece algo más de respeto y bueno, es lo que opino. Parecemos los tontitos y nada, vamos a ver si de aquí en adelante nos favorece.
Y sorprendente la abultada goleada del Celta sobre el Deportivo Alavés.
¡Vaya golazo! ¡Gol! ¡Samba brasileira en Balaídos! Esto hacía Pereiro mucho tiempo, ¡buah!, que no lo veíamos. Levanta la cabeza y dice, toma Roberto, donde no la puedas alcanzar de ninguna de las maneras. El balón sale repelido, pero le cae llovido a Rafinha.
Santi Peón, 6-0 para alejarse del descenso.
El Celta, Corro, que disputó ante el Alavés su mejor partido de lo que va de temporada, y no solo por lo abultado del resultado, sino también por el juego y la intensidad mostradas. Un choque que estuvo marcado por la tempranera expulsión de Martín y también por los dos penaltis señalados a favor de los locales. Destacaron Rafinha, Denis Suárez y el estreno de Nolito, que dio una asistencia y que también marcó el andaluz, que después del partido atendió a los compañeros de Movistar para decir, entre otras cosas, que con esta plantilla confía plenamente en la permanencia.
El Celta está 4 puntos por encima del descenso. Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano. Deportes en la tarde. COPE. Estar informado.
Movistar Prosegur Alarmas te trae la alarma más completa, sin cuota de alta y sin permanencia. Ahora por solo 34,90 euros al mes durante los 6 primeros meses. Podrás ver todo lo que sucede en tu hogar a través de nuestra app. Y con el servicio Acuda, uno de nuestros vigilantes se acercará de inmediato a tu casa si lo necesitas. Contrátala ya en tu tienda Movistar.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Antes de los dos partidos del día, Juan Antonio Alcalá, tenemos protocolo para la vuelta del público a los estadios.
Protocolo de la Liga que se ha enviado a los 42 clubes de Primera y Segunda División. El acceso al estadio se hará en 5 grupos de forma escalonada, cada uno con su correspondiente franja horaria. Te puede tocar desde entrar 1 hora y media antes del partido hasta entrar 15 minutos antes del encuentro para los colectivos más vulnerables. Será, por tanto, entrada escalonada. Obligatorio ir al fútbol con mascarilla, ir con documento nacional de identidad y someterse a un control de temperatura. Si das más de 37,5 grados, directamente no te dejan entrar. Al final del partido, la salida se va a hacer por filas como en el colegio. Primero, la fila de la gente que esté más cerca al terreno de juego, luego la siguiente fila, la segunda, la tercera y así hasta la que esté más alejada, exactamente igual que los escolares en el colegio. La idea de la Liga es que esta maravilla de experiencia empiece en el mes de julio y que pueda haber 3 o 4 jornadas con público en Primera y Segunda División. Pero recuerdo, Corrochano, que el sí o el no definitivo corresponde al Consejo Superior de Deportes.
Por ejemplo, el partido de hoy es sin público, es el Villarreal-Sevilla, 7º contra 4, a las 7:30. ¿Con qué noticias en el Villarreal, Juan, igual?
Pues que Corrochano busca la cuarta victoria consecutiva tras el parón el conjunto de Calleja, que de ganar se pondría a solo 2 puntos del Sevilla, que ocupa Plaza Champions. Calleja recupera a Pau después de la sanción y tiene la baja de Funes Mori por lesión. Además, van a volver al 11 los Cazorla, Anguisa, Alcácer y Samu Chukwueze.
¿Y con qué noticias en el Sevilla de Lopetegui, Víctor Fernández?
Ni 72 horas han pasado del empate ante el Barcelona cuando el Sevilla tendrá que encarar otro partido exigente con la Champions en juego. Lopetegui dice que la pelea por esos 2 puestos será dura y al límite. Hoy hará cambios para refrescar. Escudero, Vanega y Gudeli pueden aparecer en el 11 inicial. Todo indica que el trío Munir, De Jong y Ocampos se mantendrá de inicio. Lopetegui no se queja, pero advierte que hay que adaptarse pronto a este exigente calendario.
Y el otro partido del día es a las 10 de la noche. Es el Leganés-Granada, que trae estas noticias, Javier Gómez.
Nueva vida para los de Javier Aguirre. Corro, que volverá a los banquillos tras su expulsión en el Camp Nou. Los pepineros tienen la duda de Siobas y podrían salir con Guerrero y Carrillo en punta, acompañando a su gran esperanza, Óscar Rodríguez. Los de Diego Martínez no podrán contar con Vadillo por una contractura en una de las últimas oportunidades de acercarse a los puestos europeos. El partido a las 10 en Butarque será dirigido por De Burgos Bengoechea.
Otra vuelta por Sevilla para preguntar en el Betis a Andrés Ocaña cómo ha sido la despedida de Rubi, cómo le va la vida a Alexis Trujillo.
Pues tuvo la oportunidad Rubi de despedirse ayer de los jugadores, también abrazos con todo el cuerpo directivo del Real Betis Balompié, que le tenía firmado 3 años, y ya segundo entrenamiento de Alexis, que llega acompañado de Merino y de Toni Doblas para entrenar a los porteros. Hay que decir de todas formas que el Betis busca entrenador para la próxima temporada, que ya contactó con Marcelino y Emery y les han dicho que no, y que suena el nombre de Nenad Yelisa.
El Betis juega este jueves contra el Español. Ahora, partidos de mañana, por ejemplo, el Atleti de Bilbao que se mide al Barcelona. José Ángel Peña, ¿qué noticias tiene?
Pues que Gaizka Garitano no podrá contar con Yuri, uno de los futbolistas que más en forma se está mostrando en el regreso a la competición. El lateral zurdo vio el sábado la quinta amarilla y no podrá medirse, como decimos, mañana al Barcelona. Su puesto lo ocupará Valenciaga, que esta temporada solo ha participado en 4 partidos de liga. El equipo rojiblanco se entrenará esta tarde a partir de las 6:30 antes de viajar a la ciudad condal.
Mañana es el Levante Atlético de Madrid. Esta tarde habla Paco López. Y en el Atlético de Madrid, ¿qué noticias tenemos, Antonio Ruiz?
Bueno, tenemos la previsión de que casi por obligación el Cholo Simeone va a tener que meter muchos cambios en el 11 titular, de la misma manera que hizo ante el Valladolid en relación al de Pamplona, que metió 7. Esta tarde a las 4:15 habla el entrenador, el Cholo Simeone, rueda de prensa, y posteriormente el equipo se desplaza hacia la Nucía.
El otro partido de mañana es el Valladolid-Getafe. Por la tarde habla Sergio González, entrenador del Valladolid. Y en el Getafe, ¿qué ha dicho Bordalás? ¿Qué noticias hay, Gemma Santos?
Bueno, te cuento primero las noticias. Han quedado fuera por lesión Cavaco y Etebo. Timor sí que se ha recuperado y va a poder jugar. Y por decisión técnica, atención, Bordalás ha dejado fuera a Deiverson y a Kennedy. Los dos terminan cesión el próximo día 30. El míster ha achacado los errores defensivos que están teniendo a despistes debido a esta situación atípica que están viviendo y ha pedido que nadie olvide que el Getafe es un club modisto. Parece que están obligados a ganar siempre.
Y terminamos con la actualidad en segunda división. Noticias de la jornada que acaba de terminar, Javier Pascual.
La jornada 34 acaba esta noche, Corro, con el derbi asturiano en Gijón a partir de las 10:45. Esta jornada nos dejó el empate del Cádiz en casa ante el Alcorcón y el segundo, el Zaragoza, cayó 0-2 en casa ante un Almería que se sitúa a 2 puntos por arriba también, empate del Huesca en Albacete y victoria del Elche ante el Girona. Por abajo, empate a 3 entre el Depor y el Rayo, que deja a los gallegos un punto por encima del descenso, que abre Lugo tras su derrota ante Las Palmas. Además, empate a 1 entre Málaga y Extremadura. Y noticias de fichaje, Corro, porque el Cádiz cierra la llegada de centrocampista Augusto Fernández para la recta final del campeonato.
Enseguida más noticias del deporte en el mundo.
José Luis Corrochano. Deportes en la tarde. COPE. Estar informado.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
John, que ya ha podido salir al asalto de alguna terraza.
Voy con chapela y bastón, porque mi hermanita la pequeña cumple 40 años y me ha hecho viejo.
Mi hermana la pequeña, perdona, nació en el 45. No te digo más.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Noticias malas en el tenis, Ángel García. Hay positivos.
Lío a la vista, sí, porque después de jugar esa exhibición en Belgrado organizada por Novak Djokovic, en el que se abrazaron sin ningún tipo de problema, nadie llevaba mascarilla, no había distancia de seguridad e incluso se fueron de juerga a una discoteca, ayer dio positivo Grigor Dimitrov y hoy lo ha dado también el croata Borna Koric. Otros tres jugadores, Marin Cilic, Rublev y Zverev, no han dado positivo, pero van a estar 14 días en cuarentena. Djokovic se ha alargado a su casa, Belgrado, todavía no se ha hecho el test, puede haber lío en el regreso del tenis.
Noticias en el baloncesto. Fase final excepcional en Valencia. Vamos primero con lo que pasó en el día de ayer con el grupo del Barcelona, Pilar Casado.
En la jornada 3 del grupo A, un sensacional Buitell, 28 puntos, 19 de ellos en el último cuarto frente al Juventud, dieron a Unicaja la segunda victoria de esta fase en el día en el que Luis Casimiro cumplió 60. Lejos de darse por vencido, Bilbao Basket sumó el primero a costa de un Tenerife que ya no tiene opciones de meterse en semifinales. Semifinales que acaricia ya el Barça después de salir vencedor de un duelo con aire de playoff frente a Baskonia. Más 6 para los de Pešić con un nombre propio, el de Adam Hanga, 15 puntos y mando en plaza para el húngaro.
Vamos a la Fonteta. Atención, está a punto de empezar la jornada en el grupo del Real Madrid. José Manuel Segarra, se la juega hoy el Real Madrid.
Sí, en 7 minutos va a arrancar esa tercera jornada en el grupo B con el San Pablo Burgos, Herbalife Gran Canaria, ya calentando sobre el parque de la Fonteta. Podría dejar casi en semis a los castellanos leoneses, pero como decías, el plato fuerte del día llegará a las 6:30 de la tarde con el Valencia Basket Real Madrid. En caso de derrota para los de Pablo Laso, podría estar rozando con un pie fuera del torneo extraordinario de la Liga ACB. Recuerdo que a las 9:30 se cerrará el lunes con el Casademón Zaragoza, Morabanca Andorra.
Acudimos ahora al Parra Center porque hay una preocupación por el aumento de casos de COVID en Florida. Buenas tardes, Parra.
Buenas tardes, Corro. Parece que no pueden tener una semana tranquila antes de la reanudación de la Liga. El repunte es alarmante. Ya rondan los 100.000 contagios en la península de Florida y en los últimos días se han batido varios récords de nuevos casos. Aunque el principal foco está en Miami, casi 400 kilómetros al sur de donde se situará la burbuja, la preocupación en el seno de la NBA va en aumento, lo que podría desembocar en medidas de aislamiento más severas. En lo deportivo, varios equipos empiezan a reforzarse. Los Clippers ampliarán el contrato de 10 días de Joaquín Noah para contar con él lo que resta de temporada, y los Grizzlies harán lo propio con Anthony Tolliver.
Nos quedan tres noticias, Fórmula 1, ciclismo y gol. Empezamos en la Fórmula 1, Carlos Miquel, porque hay una iniciativa solidaria para el arranque del Mundial.
Se llama We Race As One, corremos como uno. Esa es la campaña con la que la Fórmula 1 quiere apoyar a todas las causas de moda en el mundo en su regreso a las carreras. Un arco iris con los colores de los 10 equipos de la parrilla en cada monoplaza será el símbolo de su apoyo a los luchadores del COVID, el no al racismo y su apuesta por un deporte más igualitario y diverso. Todo esto el día después de la aparición de Hamilton en una manifestación en Londres con miles de personas, donde se jugó con traer un positivo y abanderó pancarta en mano el movimiento Black Lives Matter.
En ciclismo, Erifrade, tenemos la primera carrera. ¿Quién la ha ganado después de la pandemia?
Primo Roglic, les ha quedado buena foto a los nacionales de Eslovenia. Roglic, Pogačar, Mohoric, en ese orden. El vigente ganador de la Vuelta logró 10 segundos que fueron suficientes en la cima del puerto que ponía final al perfil. En la meta, imágenes de normalidad de la antigua, aglomeraciones de público sin mascarilla.
Y en golf, Quique Iglesias, ¿cómo ha sido el fin de semana de Sergio García?
Muy bueno. El mejor fin de semana del año golfístico fue Quinton Harbour Town, un torneo que ganó Webb Simpson. John Rahm no acaba de cogerle el aire al golf post-coronavirus. Quedó más allá del puesto 30.
Bueno, esto es lo esencial. Deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Teníamos ganas de decirlo. Volvemos. ¿Y tú? ¿Vuelves? En Gran Plaza 2 queremos que vuelvas como volvemos nosotros, más ilusionados y seguros, implementando las máximas medidas de seguridad higiénico-sanitarias, control de aforo y distanciamiento social. Te esperamos. Gran Plaza 2, Majadahonda, M50, salidas 79 y 83.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ya saben, para los muy cafeteros, a partir de las 3:30 continúa este espacio en el 106.3 hasta las 4 de la tarde para contar más detalles de lo ocurrido en la jornada y otras cosas. Antes, Pedro Martín Retopedito, montaje del tiempo de juego, lo que ha ocurrido durante la jornada de ayer después del partido Real Sociedad-Real Madrid y la encuesta que vamos a contarles de qué va. Lo primero es Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
A ver, ¿qué pasa por tu cabeza esta semana?
Oye, que le estamos dando mucho bola al fútbol estos días, evidentemente, porque ha vuelto después de 3 meses parado, pero también ha vuelto el baloncesto.
Hay baloncesto, sí, lo contamos, sí.
Y está muy emocionante también esta fase final que se están jugando en Valencia.
¿Y qué?
Y entonces, para darle un poco de bolilla al baloncesto, lo que tienen que encontrar los oyentes esta semana es uno de los jugadores que está allí concentrado y jugando esta fase final de la Liga ACB.
O sea, un jugador de baloncesto que está en Valencia.
Que está en Valencia, sí. Y vale. para acotarlo bastante, porque claro, son muchos jugadores, digamos que es internacional español.
Es un jugador internacional español. Hay muchos, que con las ventanas hay muchos internacionales,
sí, bueno,
ya.
Pero te quitas unos...
Hombre, claro, sí, efectivamente. Y los extranjeros que no puedan jugar con la selección española, ¿no?
Por eso, sí. Te quedas prácticamente con el 30%.
O sea, un jugador que está en la Fonteta y que es internacional. Vale, perfecto. España. Muy bien. Reto de baloncesto para esta semana. Gracias, Pedro. Un abrazo.
Venga, hasta mañana.
Bueno, producto del tiempo de juego, la conversación animada, como siempre, sin discusiones, de Fouto y compañía sobre el partido Real Sociedad-Real Madrid.
Si os queréis tirar hasta las 5 de la mañana hablando que si no es penalti de Vinicius,
impecable,
que si fuera
foto,
de juego, y para rápido, eso foto. Está Estrada
impecable.
Fernández.
Por una
es que
vez
no
que
os dais cuenta que eso lo interpreta Estrada Fernández y que como no hay error claro y manifiesto
viva
en ninguna
Mérida.
De las dos decisiones,
viva.
Por eso no entra el VAR en ninguna de ellas dos.
Pero
y ya está.
No acabas
es
de
que
entender,
no hay más.
Es que dudamos arbitrar. De Estrada. Lo que tú no acabas de entender es
pues
que dudamos.
Si dudas de Estrada, Emilio, vete a comentar pádel. No estás comentando fútbol, porque entonces estás diciendo que todo está configurado para que lo gane el equipo.
Que porque lo decida Estrada, no lo es.
Vete a comentar pádel y el resto no te hagas en paz. Claro, ya está.
O sea,
con el
lo
fútbol y con
Estrada,
la maravilla de liga que tenemos.
No lo es. O sea,
viva
se puede colocar el señor Estrada.
Claro,
viva los
pero es que para eso tenemos
viva
un árbitro. Porque si no, no habría árbitro.
Es que ha habido una conjunción
no
astral
que ha
provocado que todos los ingredientes se hayan sumado en la misma
pero
jornada.
Pero mira, por ejemplo, para mí el penaltito, porque es penaltito,
sí.
Por lo menos es penalti.
Evidentemente. Claro,
a mí, por ejemplo, el penalti me parece clarísimo.
Yo creo que el penalti es penalti y que el gol de Benzema es gol. Yo lo único que me gustaría es que los árbitros... A mí me ha parecido lo que ha dicho Foto, esto es interpretable, pero me gustaría que todas las jugadas se interpretaran igual. O sea,
sí.
Si un jugador salta por delante del balón y el comité de árbitros dice que ese gol es legal porque lo metió el Barça... Hoy ese gol tendría que ser legal.
Que no.
Se ha señalado
que estás hablando de una jugada
Manolo,
de hace dos años. Que no es así, Manolo.
¿Qué
más
que se hace dos años?
Que ya ha cambiado. Que no es así.
La rueda es la misma.
Están casi todos de acuerdo en la conversación, salvo Fouto. Oye, que hablando de pádel, que le mandaba a arbitrar pádel a Emilio Pérez de Rozas, va a empezar del 28 de junio al 5 de julio el World Padel Tour en Madrid. Es sin público. Me lo ha mandado esta mañana Javier Valero. Pero es sin público, es una pena, ¿eh? Una gran competición sin público. Bueno, la encuesta del día pregunta lo siguiente, Asenjo.
En @deportescope hemos puesto que las dos jugadas más polémicas del Real Sociedad-Real Madrid son el penalti a Vinicius y el gol anulado a Januzaj, y preguntamos a nuestros oyentes qué hubiesen hecho ellos. Hemos dado cuatro opciones, penalti y anular el gol, no penalti y dar el gol, penalti y dar el gol y no pitar el penalti y anular el gol. Y de momento el 37% se decanta por penalti y anular el gol.
penalti a Vinicius y anulado el gol de Januzaj, que fue lo que hizo Estrada. Muy bien, de esto vamos a hablar, como se pueden imaginar, en un instante en el 106.3.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo en el primer día laborable. Ayer fue el primer domingo, después del final del estado de alarma. Pendientes, como estamos contando, de los rebrotes en Huesca. Pendientes también de rebrote en Cartagena y Murcia, pendientes del debate en torno a cómo pueden ser o cómo deben de ser los controles por la entrada de barajas. Ahí la Comunidad de Madrid dice que las pruebas que se están haciendo son demasiado poco serias o demasiado poco rigurosas, y el delegado del gobierno, José Manuel Franco, ya muy conocido por todos después del caso del 8M, reconoce que habría que mejorar la situación. Lo que hemos visto es que el virus va y viene y puede rebotar de un lado para otro, ¿no? Entonces es fundamental que se tenga cuidado de estos rebrotes, que se tenga cuidado de lo que llega de fuera, con la noticia también de que, según la Universidad de Oxford, podríamos tener vacuna en octubre, que sería una noticia estupenda. Luego hablaremos con el profesor Nistal para que nos cuente, bueno, en qué condiciones o cómo. Eso, digamos, es lo que resalta en este primer día laborable sin estado de alarma en el aspecto sanitario. Lo llamativo también al comenzar el día ha sido una encuesta que ha publicado el diario ABC, en la que refleja algo que intuíamos, que el 80% de los españoles queremos un pacto entre el PP y el PSOE. El PSOE se mantiene en intención de voto. Es verdad que el PP sube bastante. Esto no ha sido posible. En otros países sí. Ha sido posible en Portugal, pero aquí no ha sido posible. Por el balance que hizo el sábado Sánchez, se confirma las razones por lo que no ha sido posible. Sánchez tenía especial interés en colgarse él las medallas de la gestión. Luego el PP tampoco ha estado especialmente acertado. ¿Qué nos puede hacer pensar que este deseo de pacto sea algo más que, pues eso, el anhelo de 8 de cada 10 españoles? O sea, queremos que los dos principales partidos se pongan de acuerdo. Hemos visto que no ha sido posible. Hemos visto que no ha sido posible en los últimos 100 días. Bueno, porque el gobierno no ha querido consultar con nadie, porque el gobierno tomaba las decisiones sin compartir con nadie nada, porque han tenido poco fuste de contenido las propuestas del Partido Popular. Eso puede cambiar. O sea, el deseo de 8 de cada 10, dice Catrés. Luego hablaremos con Narciso Michavila. ¿Ese deseo puede cumplirse en algún momento? De momento no hay razones para la esperanza, ¿no? Una esperanza siempre se funda en algo que está en el presente y no en una proyección hacia el futuro. En realidad, el acercamiento entre PP y PSOE, que parece que algo se está haciendo, por ejemplo, Nadia Calviño está hablando con Elvira Rodríguez, son dos mujeres que saben mucho de economía, el acercamiento vendrá, si es que llega, pues de lo que pida Europa. O sea, se está preparando el fondo de reconstrucción, 750.000 millones de euros. Hubo la semana pasada reunión del Consejo Europeo, no se llegó a concretar nada, pero cada vez más, esto se va a dilucidar en julio, cada vez más parece que algo de, si no condicionalidad para las ayudas, sí de reformas se van a exigir.
y también Europa le va a exigir probablemente a Sánchez que si no llega a un gran acuerdo para presupuestos, que es bastante complicado, pues hombre, que llegue a acuerdos con el PP, porque eso significa ante Europa dejarse de lo que Europa más teme o más le molesta, que es la presencia de Podemos en el gobierno. Europa no exige una ruptura, porque no lo puede pedir, y además no hacen así las cosas en Europa, una ruptura con Podemos. A corto plazo no hay que esperarla, pero sí Europa va a empujar para que se acerque el PSOE al Partido Popular. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Lunes 22 de junio. Y desde ayer, bueno, casi todos en España estamos disfrutando del final del estado de alarma. Atrás quedan los 98 días de uno de los confinamientos más duros de Europa. Por fin nos podemos mover libremente por todo el territorio español, una situación que llevábamos meses anhelando, pero que no debiera hacernos olvidar que el virus sigue entre nosotros. Fíjate, más de 9 brotes nos recuerdan que una segunda ola está al acecho. Uno de esos contagios se ha producido este fin de semana entre los trabajadores de una empresa frutícola en Zaidín, una comarca del Bajo Cinca de Huesca. Ayer, en las mismas instalaciones, los casi 200 trabajadores fueron sometidos a las pruebas PCR para determinar el alcance del brote y evitar la propagación del virus. Se cree que el contagio tiene que ver con el detectado en Binéfar, en la comarca de Litera, tras una fiesta juvenil, un botellón, a la que pudo asistir un trabajador de esa empresa frutícola. Hasta el momento se han contabilizado 14 positivos, aunque las autoridades sanitarias del Gobierno de Aragón advierten de que este número puede aumentar porque nos encontramos en la fase ascendente de la curva epidemiológica. Son trabajadores, recordemos, temporeros, que pueden ir de los 180 a los 200 en plena recogida de la fruta. ¿Y la conclusión de momento cuál ha sido? Pues que este brote de Zaidín ha obligado a las comarcas de La Litera, Bajo Cinca y Cinca Medio de Huesca a regresar a la fase 2. Localidades como Monzón o Fraga se han visto también afectadas y esto significa pues reducción otra vez del aforo de los espacios públicos con el objetivo de minimizar la propagación del virus y se recomienda a ser posible limitar la movilidad y no salir ni entrar de esas comarcas. Leti Clavés, la dueña de la mercería Leti en Zaidín. Hola Leti, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, ¿qué se comenta en la zona y en el municipio de este rebrote que os ha devuelto a la fase 2?
Bueno, pues yo es que cuando he hablado con su compañera para intervenir al programa me acababa de enterar. Se rumoreaba algo el sábado, pero hasta hoy no se ha confirmado algunos casos de gente de la población. De hecho, ha salido positivo uno de los jefes de esta empresa. Y bueno, pues a ver un poco la expectativa de qué va a suceder y cómo van a intervenir el ayuntamiento en todo esto. Y nada, otra vez hacia atrás.
Claro, ese es el tema, ¿no, Leti? Cuando parece que ya íbamos encaminados pues a esta nueva realidad, a intentar recuperar la normalidad perdida después de un confinamiento tan duro. Ahora otra vez un paso atrás, ¿qué sensaciones os produce a los vecinos y sobre todo a ti que tienes un negocio?
Bueno, a ver, supongo que en el negocio lo que va a afectar será pues el aforo, reducir de nuevo el aforo, supongo. A ver, es que no nos han dado tampoco ningún tipo de indicación. Así todo durante la mañana se ha ido sabiendo todo y a ver, no sé, la gente, claro, está expectante, somos un pueblo pequeño, todos nos conocemos y claro, hasta ahora todo ha ido súper bien, pero claro, es lo que pasa, cuando lo ves de lejos y parece que nunca te va a pasar, pero cuando llega, pues, hombre, pues hay miedo, claro, está claro.
¿Tú tienes miedo ahora en este momento? Quizá el que no has tenido durante meses.
Sí, exacto. Hasta ahora todo bien y, bueno, claro, tener una puerta abierta, pues, claro, entra más gente de lo normal, todos nos conocemos indirectamente, todos los pocos casos que han salido, pues todos estamos en contacto, al ser un pueblo pequeño. Pero bueno, a ver cómo evoluciona todo.
Claro, quieres decir que al ser un pueblo pequeño es muy difícil no haberte cruzado en algún momento,
exacto,
haberte parado a hablar, aunque sea con distancia y espero que con mascarilla, con alguna de las personas que finalmente, exacto, están sometidas a un PCR o que incluso han dado positivo.
Ya. Así es.
Y al estar en un negocio con venta al público, pues estamos duplicando, por decirlo así, el
equipo, claro.
Más expuestos. Sí, porque en tu caso, por ejemplo, en la mercería, hasta hoy, que habéis vuelto a fase 2, ¿qué medidas de seguridad estabas tomando? ¿Cuánta gente podía entrar?
Yo dejaba entrar dos personas. A ver, como la tienda es un poquito, entre comillas, grande, pues podían guardar la distancia entre dos personas, la que yo estoy atendiendo, la que está esperando, y luego ya en la, pues bueno, el gel, la mascarilla, eso todo obligatorio. Y bueno, la verdad es que la gente lo ha respetado todo bien, yo me sorprendí, y bien, de momento bien. Ahora pues a ver si sale la gente o se vuelve a confinar y lo notan también los comercios y todo lo del pueblo.
Claro, porque aquí hay dos cuestiones. Pasas ya a fase 2, entiendo que ahora a lo mejor vas a recibir, porque de momento, por lo que me dices, no has recibido ninguna indicación ni del ayuntamiento ni de nadie de que
no,
tienes
de momento
que volver
no.
A un aforo más restringido, entiendo, y no sé si otro tipo de restricciones, pero ya no está solo esa cuestión, sino el hecho, como tú dices, de que a lo mejor la gente se asuste,
Oja
se
miedo,
retraiga
claro.
Y a lo mejor vuelva a meterse más en casa y el negocio
Exacto.
también se resienta, Leti.
Exacto. Ese es el problema que la tengo, o el dolor de cabeza que tengo. Bueno, a ver, es lo que hay, nos tendremos que adaptar a esto y bueno, a ver, y que no salgan más casos.
Ya, porque durante todo este tiempo vosotros habéis llevado las cosas bastante bien, ¿no, Leti?
Sí, súper bien. Lo que pasa es que, claro, aquí es un pueblo que se dedica a la fruta, ahora ha venido mucho temporero, es normal que con el movimiento de gente, pues, se esperaba, vamos, la gente se esperaba que llegara de una manera u otra.
Sí, al abrirse la movilidad, como está pasando,
claro.
De hecho, pues es posible y de hecho se esperan brotes, ¿no? Lo importante es que se controlen
sí.
Y que se tomen medidas cuanto antes. Quizá sois la primera zona, la primera región que cambia de fase hacia atrás. Esto no había pasado,
Exacto.
¿verdad? Y entonces por eso quizá la sensación está de decir...
Hemos ido súper rápido.
Qué lástima, ¿no?
Pasó ya. De la 1, la 2, a la 3, súper bien, con pocos casos, y ahora de repente, pues mira, ya ves...
Bueno, pues nada, Leti, habrá que tomárselo... Bueno, veo que estás entre la prudencia, el a ver qué va a pasar, que todavía te da cierto dolor de cabeza, según me estás contando, pero por otro lado, habrá que tomárselo con cierta normalidad, porque esto es algo que puede pasar en cualquier sitio, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Esta mañana la gente que ha entrado a tu tienda, ¿no se hablaba de otra cosa?
No se hablaba de otra cosa, y gente del pueblo, no sé si ha sido casualidad, pero ha habido poca... ¿Sabes? A ver esta tarde, ¿sabes? Como que no sé si la gente ha cogido miedo o no sé. O ha sido mera casualidad de que haya venido poca gente del pueblo.
Ya, o sea que los clientes que has tenido ni siquiera eran de ahí de Zaidín.
Ni siquiera pocos ha habido hoy, sí.
Bueno, pues Leti Clave, dueña de la mercería Leti en Zaidín, que es uno de los municipios de esta comarca del Bajo Cinca en Huesca, pues que por este rebrote ha tenido que volver hacia atrás y ahora mismo están en fase 2 otra vez. Que esté todo controlado, que es lo importante, porque como dice, rebrotes habrá, lo importante es controlarlos bien y que desde luego no significa o no signifique desde luego para los que tenéis un negocio además un problema. Leti Clave, gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Y es que a mitad del camino entre tu cuerpo y el mío, tus ojos que brillan...
Bueno, es que nos vamos a llevar muchos jarros de agua fría como este, ¿no? En diferentes regiones, poblaciones, porque efectivamente... hay que tener presente que el virus está ahí, ¿eh? Y por eso hay que decir que sí, nos podemos mover, sí, podemos hacer muchas más cosas ya, pero siempre siendo conscientes, el virus está ahí, hay que tener cuidado, hay que mantener todas las medidas necesarias para intentar evitar este tipo de rebrotes. Y mira, ya que estamos estrenando esta nueva realidad en toda España con sus claros, que son la mayoría... Y como vemos, alguna nota de oscuridad. Pero vamos a quedarnos con lo positivo, que también ha llegado el verano y eso sí, ha llegado el calorazo de golpe. Y bueno, la mejor manera de combatir el calor es tomarse un buen helado. Quizá tú ya has aprovechado para tomarte un helado este domingo o lo vas a hacer en los próximos días. Este gesto tan bonito, ¿no?, de acudir a la heladería y decir, oye, ponme este que es mi favorito. Rosa, de esto hablamos con los oyentes.
Pues sí, Pilar, yo lo siento por aquellos que no puedan comer helados, pero es que sin duda una de las mejores cosas del verano son los helados y hoy en día hay tanta variedad que podríamos alimentarnos a base de helados. Sin duda, aunque veo que los oyentes son muy tradicionales porque dicen por aquí, yo con un helado de nata o vainilla soy más feliz que una perdiz. Aunque bueno, en esto, cada uno, es verdad, tiene sus preferencias.
Buenas tardes, Fernando y Pilar. A mí los helados que más me gustan son de stracciatella, de frambuesa, de cappuccino.
Quique, de aquí de Málaga. El mejor helado del mundo es el de turrón, el mejor del mundo. Y los bombones de turrón con chocolate por encima es, bueno, espectaculares. Todos los helados. Venga. Venga. Mucha suerte para todo, cuidadito, hasta luego.
Eso, igualmente, igualmente. Vamos, el de turrón, triunfa, pero con diferencia. Sí, sí, ya, pues sí, ya ha salido varias veces el de turrón. El de turrón está rico, el helado de turrón. Sí, el de ron con pasas también está bueno, está el buenísimo. De chocolate.
Por
bueno,
cierto,
depende si te
han
gusta
sacado, exacto, sí, han sacado un montón de nuevos sabores para helado, que si habéis probado, pues yo que sé, de fabada, el helado de cabrales, un helado de arroz con leche, por favor, contárnoslo, porque yo no he probado estas cosas que tienen que estar muy buenas.
Y tan curiosas, ¿no? Es verdad, ¿sí?, que son tan originales cada año y que salen. Y a lo mejor hay otras novedades que ni tú ni yo conocemos, pero algún oyente sí que sabe. O incluso helados que hacen en casa. ¿Y cómo se hacen los helados caseros para que queden verdaderamente ricos? ¿Tú sabes, Rosa?
Pues yo, más allá de echar en el cubito del hielo un refresco de limón.
No me digas que un Colacao. Que
no, pero un refresco de limón con un palillo. Y luego, pues, pero eso no es un helado.
Bueno, pues queremos hablar de helados esta tarde, de los helados refrescantes que buena falta nos van a hacer para estas temperaturas ya por encima de los 30 grados prácticamente en toda España y de los casi 40 en buena parte de Andalucía, y así que va a seguir durante días. Recuerda, hablamos de helados, queremos tus favoritos. Si lo sabes hacer en casa, que nos digas cuál es la receta. Si has encontrado algo, uno espectacular en algún sitio que es diferente, especial y nos quieres recomendar. Todo esto en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-15-0602. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Bueno, hemos recuperado la libertad de movimientos tan ansiada, pero tenemos que tener muy presente pues que hay que ir con cuidado. Ya sé que nos vamos a poner muy pesados con esto, ¿eh?, durante muchos días, pero bueno, yo creo que es mejor pecar de exceso, ¿no?, que de defecto. Y tener muy presente que hay tres pautas que debemos seguir para protegernos del virus. La distancia social, ese metro y medio o dos metros, dependiendo de la comunidad autónoma. Mantener, a ser posible, las manos desinfectadas, bien lavándonoslas continuamente con agua y jabón o utilizando también el gel hidroalcohólico. Y, por supuesto, el uso de la mascarilla cuando no sea posible la distancia social y siempre en lugares cerrados. Claro, el tema de la mascarilla, pues primero nos ha costado acostumbrarnos, porque lo habitual era que aquí en el mundo occidental, porque por ejemplo en Asia era más habitual que ellos usen mascarillas por muchos motivos, aquí era muy raro. Bueno, nos ha costado. Pero es que encima ahora ha llegado el calor, ¿no? Y las temperaturas que están subiendo y suben, y verdaderamente la cosa se está complicando. Porque cuando llevas un rato la mascarilla puesta, primero, no terminas casi como comiéndotela. Luego, ¿cómo llevas el calor y la mascarilla, no? Sientes a veces que hasta te impide respirar con normalidad. ¿Cómo hacemos para acostumbrarnos a la mascarilla? Porque la mascarilla ha venido para quedarse. O sea, la mascarilla es sí o sí, ¿vale? Eso está más claro que el agua. Pero ¿cómo hacemos sobre todo para soportarla con este calor de 35 o 40 grados que ya estamos teniendo y vamos a tener en los próximos días? José Ignacio Pérez Redondo es médico de familia, es el coordinador del Grupo de Trabajo de Actividades Preventivas de SEMERGEN, la Sociedad Española de Médicos de Atención Familiar. José Ignacio, buenas tardes.
Buenas tardes.
La verdad es que la mascarilla ha venido, digo, para quedarse, es inevitable, nos tenemos que acostumbrar, pero no parece la más adecuada para países como el nuestro con estas temperaturas en verano y con algunas zonas además con una humedad alta. Pero bueno, no sé, necesitamos algunos consejos para el mejor uso de la mascarilla, especialmente en esta época veraniega. José Ignacio, por ejemplo, ¿nos recomiendas alguna mascarilla en concreto mejor que otras para esta época, más ligera, que sea más fácil de llevar?
Bueno, vamos a ver, la mascarilla, bueno, buenas tardes a toda la audiencia. El resumen inicial que ha hecho Paloma es excepcional en el sentido en que la nueva normalidad, aunque la palabra no es muy aceptada, la nueva situación, pues se basa en tres pilares: situación sanitaria, la higiene de mano, la distancia social, que si se aprueba el Real Decreto va a ser un metro y medio, ¿vale? Y el uso de la mascarilla. A modo de resumen, y luego si queréis entramos en el tema de deciros que la mascarilla, si se aprueba el decreto, va a ser obligatoria sí o sí, independientemente que sea verano, otoño o invierno, para los mayores de 6 años, sobre todo en espacios cerrados. Eso ya podemos hablar más adelante, que en los espacios públicos, siempre que no se asegure la distancia de seguridad. En un espacio público que lo tengamos asegurado, el uso no es obligatorio, como dice la norma, pero bueno, en esencia tenemos que acostumbrarnos que es obligatoria. Existen las mascarillas FP2 que protegen tanto a ti como a los demás de el posible contagio, que son muy pesadas de llevar, es muy complicado, es la que lo utilizamos nosotros en el trabajo y es muy complicado. Luego existen las mascarillas quirúrgicas que protegen a los demás si tú tienes la enfermedad, uh-huh, y la mascarilla higiénica. Las más, que son las más ligeras, que incluso pueden ser de tela, si tiene cierto nivel de filtración. Evidentemente, las mascarillas higiénicas, haciendo un buen uso, lavándolas, pues puede ser una alternativa razonable para el uso necesario y obligatorio.
Pero ahora que mencionan las mascarillas de tela, que además, ahora las encontramos ya de telas de colores, muy a la moda de diseño, efectivamente, ¿protegen igual que una mascarilla quirúrgica o no?
No, evidentemente no, salvo que tenga algún tipo de tratamiento y que tenga alguna certificación europea, no protege lo mismo. Incluso a veces, aunque la tela sea gruesa, impide la respiración normal y no protege lo mismo.
O sea que además es más difícil respirar con una mascarilla de tela que con una quirúrgica.
Y la tela gruesa, pensando en que vamos a impedir la transmisión, puede ser incluso lo que comentabas al principio, cuando uno ya tiene la mascarilla un tiempo y respira, la mascarilla se pega a la boca e impide la respiración y es bastante agobiante. No obstante, en ese caso, si realmente estamos en la calle y no hay nadie alrededor, se podría quitar momentáneamente.
Claro. Es decir, vamos a ver, que tengamos un poco de sentido común. Es decir, si estamos efectivamente, porque hemos tenido que salir a la calle con 35 grados y de repente hace un bochorno espantoso y realmente notas como que te empiezas a agobiar, si no hay nadie a menos de 2 metros de distancia, podemos retirarnos un momento la mascarilla para respirar, por decirlo así.
No, bueno, es 1 metro y medio. Y sí, incluso en caso de la norma va a regular que en caso de extrema necesidad y razones obvias, se puede retirar la mascarilla.
Sí, también, pero ahí estamos hablando para personas con determinado riesgo, ¿no? Es decir, personas mayores que a lo mejor tengan algún...
No, si la norma no va a especificar más, si existe un caso de extrema necesidad en el sentido de una urgencia médica, una persona que se va a marear...
O te estás mareando, ¿no? Por ejemplo, una hipotimia, ¿no?
Se le retira a una persona que tiene náusea o se encuentra físicamente mal, es lícito y va a ser normal que se pueda retirar la mascarilla. Es decir, vamos a ver, la idea que quiero transmitir es que tiene que ser algo en esta situación de emergencia sanitaria. Ya no estamos en alarma en una situación de pérdida de derechos y para lograr que todo esto fuera a buen término, pero ahora seguimos en una situación de emergencia sanitaria que va a durar mucho tiempo hasta que no tengamos una vacuna efectiva. En esta situación tiene que ser un complemento más. Evidentemente nosotros tenemos que ir a la calle con nuestra mascarilla y usarla siempre. Y no hay ninguna regla que permita en verano relajarnos y no tenerla.
Sí, no, hasta ahí está claro, pero que si tenemos posibilidad de utilizar a lo mejor unas mejor que otras para el calor, o si hay alguna, no sé, si puede darnos algún consejo simplemente para usarlas en época de verano para que no sea tan agobiante, ¿no? Porque ya nos ha costado, como decía yo, acostumbrarnos a usarla y encima ahora nos llega el calor y es como parece que no podemos respirar. Y ya no le digo los que tienen que trabajar con ella puesta, por ejemplo, se me ocurre los camareros que están atendiendo terrazas, que tiene que ser duro también.
Sí. Vamos, evidentemente la mascarilla quirúrgica es más fácil, más llevadera. Uh-huh. También se reguló su precio a un precio muy económico y la mascarilla quirúrgica tiene varias capas que protegen a los demás. Y es más llevadera y simplemente incluso se puede hacer algunos trucos para que no se pegue a la boca, que es lo que más agobia.
Claro.
Conviene que sí, eso
¿Y
sí.
¿Y cuál sería ese truco? ¿Tendríamos algún truco para que no se nos pegue tanto a la boca?
Sí, sería hacer un nudito en la goma que llega hasta la tela, hacer un nudito Uh-huh. Y entonces la mascarilla quirúrgica, que al principio es plana, se forma como una especie de cono, FP2.
Se pliega un poco, ¿verdad?
Entonces,
al hacer el nudo.
Impide que al inspirar se peguen a la boca. Y entonces es más cómodo, más llevadero. Y las quirúrgicas para la población general, sin duda. Las FP2 tienen capacidad, pero son muy gruesas y no están hechas para la población general.
Y yo creo que tampoco también para el calor.
Que tienen algún revestimiento, incluso alguna protección de tipo de alguna situación plástica, que pueden ser buenas, ¿vale? Pero sobre todo en verano, pues simplemente tenemos que llevarlas. A la piscina, pues tenemos que llevar nuestra mascarilla. Si evidentemente está todo bien organizado para que estemos a más de 1.5 metros de distancia, no es necesaria. Pero si por H por B hay unas circunstancias que hay más aglomeración, como esas imágenes que se ven en televisión de verdaderas fiestas, de gente, pues tenemos que tenerla para...
Que tenemos que salir de casa siempre con la mascarilla, que eso es inevitable, que a ser posible... Para el calor, la que recomiendas, la quirúrgica, le hacemos un nudito así a los lados para que además tengamos más hueco, digamos, y no se nos pegue tanto a la boca. Y nada,
y
pues que nos tocará acostumbrarnos. ¿Sí?
Sí, yo creo que sí. Creo que recordar que hay varios vídeos por internet que ayudan a hacer ese tipo de situaciones con las mascarillas. Las quirúrgicas, no las caseras que al principio.
Bueno, pues tendremos en cuenta todos estos consejos. ¿Qué remedio nos queda? ¿Mascarilla sí o sí? José Ignacio Peix Redondo, gracias. Buenas tardes.
Pues cuando queráis, un saludo. Buenas tardes.
Médico de familia, gracias. Bueno, y en esta nueva realidad lo más llamativo es que se han abierto las fronteras y que están llegando, por ejemplo, vuelos, ¿no?, al aeropuerto de Barajas. Hemos hablado con viajeros ya esta mañana en COPE. ¿Qué medidas están tomando y quién las toma? ¿Quién le toma la temperatura, por ejemplo? Bueno, pues hablamos con ellos en un ratito aquí a las 4.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso compara con Rastreator y ahorra hasta 1.490 euros al año en tus facturas del hogar.
Rastreator. Tener olfato.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si unes tu ayuda a la de los demás,
esa ayuda se convierte en fuerza.
Y esa fuerza se transforma en esperanza. Juntos estamos acogiendo y ayudando a más de 130.000 inmigrantes. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. No pagarás más ni te devolverán menos. Por tantos.
No se puede ser bueno a medias. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Llama o manda WhatsApp al 630-46-2288. 630-46-2288 o en balduero.com. Gana climatizador sorteado entre los 50 primeros pedidos para que guardes tu Balduero muy, pero que muy bueno.
Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
Otra vez por aquí. No hemos acabado todavía la última jornada y ya tenemos otra, más emocionante aún. Y es que esto es el fútbol, esto es el fútbol. Esa parada prodigiosa del portero o ese fatídico gol en el descuento. Cuando tu equipo pierde el partido en el último minuto, culpa siempre a la mala suerte. Pero a veces, aunque pensemos lo contrario, la suerte no cae del cielo. No cae del cielo, la buscamos. Como cuando apuestas en Betfair, porque puedes elegir entre miles de eventos deportivos y seguir mis consejos y los de otros expertos para encontrar tu apuesta perfecta. Betfair. crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Hay tantas cosas que hemos echado de menos últimamente, como tener una cita especial. Por eso, solo hasta el 30 de junio, si pides una cita exclusiva en Peugeot.es, te damos hasta 500 euros más para conseguir tu nuevo Peugeot. Ven y descubre cómo disfrutar del Peugeot que tú elijas sin entrada y por muy poco al mes.
El aire acondicionado encendido y la ventana abierta. ¡Claro, hombre! ¡Que corra la brisa!
El verano está para disfrutar. Para ahorrar, ya está Finetwork. Disfruta de la mejor conexión con tu paquete de fibra y móvil por solo 34,90 al mes. Y ahorra con total confianza. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Finetwork.